Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
A las 7 de la mañana con un minuto, ya estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. En este ya jueves 4 de junio avanza la semana y también avanza el mes. Día 93 del coronavirus, ayer recién se cumplieron los 3 meses exactos del inicio de la pandemia, que fue el 3 de marzo pasado, y el balance no ha sido muy positivo. Ayer se conocieron 42 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con esto ascendemos a 113.628 casos, o sea, hemos pasado ya por lejos la barrera de los 100.000 casos, y los contagios diarios están bordeando los 5.000, lo que no hace que bajen o no se pueda ver todavía frutos a la larga cuarentena que ya lleva la región metropolitana por varias semanas. 87 personas fueron los fallecidos de la enfermedad ayer, por lo que la cifra aumentó a 1.275. Y 33 de estos fallecidos son incluidos como parte de los nuevos criterios que han inaugurado la autoridad. Se mantuvieron las cuarentenas en todas las que estaban ya, ¿no? Sobre todo en la región metropolitana. La única que se levantó fue la de Lonquimay, en la región de la Araucanía. Y Gendarmería informó la muerte del primer interno por coronavirus, una persona de 75 años que cumplía condena desde el año 2014 en una unidad penal en Santiago Sur. Y también, desafortunadamente, murió una guaguita de apenas 10 meses de edad en La Ligua. Esto ocurrió en La Ligua y era un grupo familiar importante que vivían todos hacinados en un cité de La Ligua y que fueron trasladados. Los sobrevivientes los padres de este bebé fueron trasladados a un hostal sanitario en la ciudad de Viña del Mar, concretamente al Hotel Gala de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Josefina Scartabracopoulos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo va todo?
Bien, acá.
Qué bueno.
Tuve un poquito de problemas para conectarme, pero.
Pero se solucionó.
Me están escuchando bien. Oye, mucho frío, ¿ah?
Mucho frío, sobre todo a esta hora, acá en Santiago, 2,2 grados de temperatura tenemos en estos momentos en la capital. No va a ser una jornada muy calurosa para nada, se espera una máxima de 16 y ya hay algo de neblina a esta hora de la mañana, aquí por lo menos en Santiago, una condición que se va a mantener durante los próximos días, sobre todo las bajas temperaturas, así que abrigarse, sobre todo en la noche y en la mañana, las primeras horas de la mañana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados de temperatura en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 14 y se espera que esté totalmente despejado. Concepción amanece con neblina, 4 grados de temperatura en estos momentos, la máxima va a llegar a los 14 y se espera que esté totalmente despejado durante el transcurso de la tarde. Y si nos vamos a Puerto Montt, 3 grados de temperatura, neblina a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 11 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Ya a partir del sábado probablemente van a llegar las precipitaciones a esa zona del país.
Bueno, vamos a estar actualizando las noticias, también vamos a estar hablando de coronavirus, por supuesto, y también con nuestros infiltrados, Mariana Marusich, periodista de Pulso, que nos va a hablar sobre la encrucijada que tiene el gobierno, la reactivación, cómo se va a producir este proceso, qué líneas se están tirando en ese sentido. Además, Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, nos contará de otro tema, cómo afectará la ley que limita las reelecciones a los alcaldes. Varios emblemáticos, en torno a la cincuentena, no podrán repostular. Vamos a comenzar, pero como son las 7 de la mañana con 5 minutos, comencemos de inmediato con los titulares.
Tras 3 meses de pandemia, Chile mantiene una baja letalidad, pero la tasa de contagio se dispara. Pese a que ya registra 1.275 muertes, los expertos aseguran que la letalidad se mantiene estable por el refuerzo de la red asistencial y advierten que el principal problema es no frenar el aumento del número de infectados. Un informe de Espacio Público dice que 712 decesos atribuibles al COVID-19 en 8 semanas no fueron contabilizados. El centro de estudios que lidera el economista Eduardo Engel señaló que entre el 2 de abril y el 27 de mayo el número de fallecimientos que puede atribuirse directa o indirectamente a la pandemia es de 1.537, una cifra mucho mayor que los 825 reportados. Tras 11 semanas sin clases, el Ministerio de Educación creó una mesa de trabajo para frenar la deserción escolar. Considerando que la crisis del COVID será más fuerte en los sectores con mayor vulnerabilidad, vamos a poner todos nuestros esfuerzos en prevenir y combatir el eventual aumento del abandono escolar, dijo el ministro Raúl Figueroa. 50 parlamentarios y más de 90 alcaldes no podrán repostular en la próxima elección. Tras más de una década, la Cámara de Diputados despachó ayer a ley el histórico proyecto. Pese a la decisión, los propios legisladores advirtieron problemas de interpretación en su aplicación. El problema más inmediato es la próxima elección municipal. Y en noticias del mundo, en Estados Unidos, la autopsia oficial de George Floyd reveló que estaba contagiado de coronavirus y confirmó que fue un homicidio. El examen señala además que el afroamericano murió como consecuencia de la sumisión, la restricción y la compresión de su cuello que sufrió cuando estaba siendo inmovilizado por la policía, específicamente por el policía Derek Chauvin. Y el Parlamento de Hong Kong aprobó la polémica ley que castiga los insultos al himno chino. La oposición prodemocrática denunció que la medida es un intento más de Beijing de terminar con la semiautonomía de la ex colonia británica. 7:07 a.m.
Bueno, la trazabilidad es la nueva quimera a la que se va a jugar el gobierno para poder controlar esta pandemia, y es una idea que apoyan, y desde hace ya mucho tiempo, la mayor parte de los expertos. O sea, la trazabilidad, el que ser capaz de trazar un contacto con a todos sus, o sea, un caso y todos sus contactos y ponerlos a todos en cuarentena o aislamiento, es fundamental y una herramienta básica para poder parar la pandemia. Ayer el gobierno anunció básicamente que esta labor que hasta el minuto estaba realizando la Seremi de Salud, en el caso de la región metropolitana, era un equipo bastante grande de unas 100 personas, no daba abasto, porque son muchísimos los casos que hay aquí en la región metropolitana, y entonces se la jugó en esta nueva estrategia para que fueran los centros de atención primaria de salud los que hagan este trabajo de seguimiento, debido a que actualmente solo se estaban siguiendo el 60% de los casos y para que sea satisfactoria tenía que ser superior al 80%, como dijo el propio ministro Mañalich en la conferencia de prensa de ayer. Bueno, ¿cómo funcionaba hasta ahora? Ya se los comentaba, el equipo de salud de la Seremi, liderado por Paula Labra, estaba encargado de hacer el seguimiento de los casos COVID-19 positivos, determinar sus contactos estrechos y entregarles licencias médicas a estos. Incluso determinar quiénes están en situación de ser trasladados a residencias sanitarias. Todo esto se hacía mediante llamados telefónicos o entrega de información a infectados o posibles casos. Sin embargo, a pesar de que la Seremi de la región metropolitana es la más grande del país, los funcionarios destinados únicamente al seguimiento de casos positivos o sospechosos entre telefonistas y profesionales de la salud no superaban las 100 personas. Así que la misma Seremi había reconocido en entrevista con La Tercera que tenía dificultades para abordar esta tarea de trazabilidad. Ella misma había dicho que se pierde la trazabilidad, por tanto ahí no es factible mantener a todos los casos identificados, cosa que es fundamental para detener la cadena de contagios que genera el coronavirus. Ayer la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, de la CONFUSAM, Gabriela Flores, dijo que esta era una medida positiva, que llegaba tarde a su juicio y que se va a necesitar, eso sí, nuevos recursos para abordar esta tarea que ya están haciendo en algunos recintos. ¿Por qué es tan bueno el hecho de que se hayan elegido a la salud municipal para hacer esta materia? Porque la atención primaria es la que presenta una cobertura muy alta en el país. Alrededor de 13 millones y medio de personas están inscritas en FONASA, y de ellas 12 millones y medio a su vez están inscritas en la red primaria de salud. Esto hace que de las 346 comunas que hay en el país, 292 se manejan directamente a través de estos centros de salud primaria. Cada centro de atención trabaja desde hace décadas con población asignada. Funcionan de manera sectorizada, es decir, cada consultorio tiene entre 4 o 5 cuadrantes de territorios designados, lo cual permite trabajar con población específica respecto de la cual tienen todos los datos ingresados. O sea, ya tienen una parte del trabajo, la más difícil probablemente, ampliamente realizada. Estos centros arman una red de casi 2.300 instituciones en todo el país, con un nivel de penetración altísimo en la población, lo que va a facilitar ese trabajo de trazabilidad. Así que, afortunadamente, el gobierno ha cambiado su postura porque no había querido hasta ahora que participaran los centros de atención primaria, no le habían dado esta responsabilidad, se la habían dado a la Seremía, pero en esta ocasión lo van a hacer. Y de hecho ya estos centros de atención primaria lo vienen haciendo desde hace rato en algunas comunas, como en San Joaquín, donde partió ya el 6 de abril a hacer un seguimiento de los casos que tenían en esa comuna y de los contactos estrechos, en fin, y de mantenerlos en la cuarentena y en el aislamiento y ir controlando sus necesidades de salud de tanto en tanto. Así que buena noticia para esta materia que estaba pendiente en nuestro país.
Y otra buena noticia, por decirlo de alguna forma, es la incorporación de médicos especialistas. Esto lo anunció ayer el ministro Jaime Mañalich, agradeciendo el apoyo del Senado a una iniciativa de ley que fue apoyada por el Ejecutivo y que habilita a médicos especialistas extranjeros a trabajar en el sector público sin necesidad de tener que acreditar su especialidad ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, la CONASEM. Actualmente, para que un médico especialista trabaje en el sector público, necesita que la universidad que lo formó acredite su especialidad ante la Superintendencia de Salud o conseguir la certificación ante este organismo, la CONASEM. Eso implica que los facultativos presenten sus antecedentes ante un comité de expertos que los evalúan haciendo un examen práctico y teórico. Sin embargo, la CONASEM planteó reparos a esta iniciativa. El presidente de la entidad, Lorenzo Naranjo, dijo que la Comisión del Senado, que al habilitar especialistas en Chile extremadamente delicados, atenta contra la calidad de la medicina. Él dice que con Venezuela tenemos un problema, que tienen especialistas sin reconocimiento universitario. Él dice que han hecho un esfuerzo en reconocer al menos a los que pertenecen al colegio médico, pero un 50% de estos no tiene formación universitaria, es lo que dice Naranjo respecto de esta situación. Pero finalmente los comentarios de la CONASEM, dando a entender que debido a al contexto de pandemia que estamos teniendo, hicieron que se aprobara esta iniciativa con ciertos requisitos, salvaguardando el espacio de solo 2 años, que sea exclusivo para centros públicos y que aquí no se considere el que hayan reprobado con ASEM, son requisitos básicos con el cumplimiento de planes de estudio adecuado, es parte de lo que se puso como requisito para que, por ejemplo, médicos extranjeros se les pueda validar de alguna forma la especialidad sin tener que pasar por esta certificación que hace la Corporación Nacional Autónoma de Certificaciones de Especialidades Médicas. Así que en un plazo de 2 años, mientras dure la pandemia, estos especialistas se van a poder integrar al Servicio Público de Salud.
Mira, interesante. Tiene pros y contras ahí, como tú mencionabas, la información. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a información económica. Fíjese que ya hay casi 600.000 contratos laborales suspendidos, o sea, 591.000 trabajadores se han acogido al plan de protección del empleo y se están desacelerando las solicitudes para nuevos ingresos. O sea, a ver, en total, 591.844 trabajadores se acogieron a la ley de protección del empleo y de ellos 36.842 lo hicieron en la última semana de mayo, lo que es una cifra menor en comparación al total, aunque hay expertos que dicen que todavía no se puede establecer una tendencia de que esto vaya a la baja porque hay empresas que pueden aún no haberse acogido porque están tratando de resistir, pero pueden verse la necesidad de hacerlo más adelante, sobre todo mientras no esté contagiada esta primera ola de esta primera ola de contagios. Es difícil asegurar que estemos llegando al pic de trabajadores acogidos a la ley, dicen algunos de estos expertos consultados por La Tercera. De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones, hubo un total de 692.085 solicitudes, de las cuales fueron rechazadas casi 100.000, 99.038, por distintos motivos, administrativos o no cumplir los requisitos, y 1.203 están en trámite. Esas son las cifras. 96.220 empresas hicieron el trámite durante estos meses, de las cuales un 76% corresponden a microempresas, es decir, que tienen entre 1 y 9 trabajadores, 18,6 a pequeñas empresas, o sea, son empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores, 3,4 medianas y 1,2 grandes. ¿Ya? Las empresas grandes son las que han puesto un mayor número de trabajadores en suspensión de contrato. Son 181.532, es decir, un 31%. Esto debido a que las empresas, estas empresas grandes, concentran casi la mitad del empleo asalariado del país. El número de trabajadores de empresas grandes con contratos suspendidos, sin embargo, corresponde solo al 8,4% de la dotación total de todas estas firmas. De las microempresas han suspendido el trabajo 158.757 trabajadores, equivalentes al 26,8 del total de suspendidos y corresponden al 28% del universo de empleados de estas firmas, es decir, casi un tercio de los trabajadores de microempresas se ha acogido a la ley de protección del empleo. ¿Cuáles son los rubros más golpeados o que han utilizado más esta herramienta? El comercio, por lejos, 23,5% del total, seguido por la construcción y hoteles y restaurantes, cada uno con un 18,7% de los trabajadores acogidos a esta ley. Entre... Bueno, básicamente esa es la mayor información y la esperanza, ¿no?, de que como ha ido bajando la cifra de trabajadores que se acogen a este sistema, la idea es que la economía entonces vaya mostrando algún tipo de fortaleza, cosa que se ve bastante complicado y difícil, como vamos a conversar más adelante con uno de nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Clásico, estamos poniendo esta mañana aquí en Duna en Punto, Demoliendo Hoteles de Charlie García, una de mis canciones favoritas. ¿Te gusta, Josefina, o es demasiado antigua para ti?
No, para nada, pero me acuerdo de esta canción.
¿Que la bailaba tu abuelita o algo así?
No, para nada. El percance que tuvo Charlie García, no en un hotel. Bueno, es conocido que tiene problemas en los hoteles, que hace destrozo.
Exactamente, bueno, pero de todas maneras, Charlie García es un ídolo de muchos. Y estamos celebrando su recuperación porque fue dado de alta ayer tras permanecer internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico desde el pasado 30 de mayo. García llegó hasta el recinto hospitalario tras presentar 38 grados de fiebre y dolores musculares. Se realizó un primer test de COVID-19 que resultó negativo. Y aunque en medios trasandinos se especula con una infección urinaria como posible causa del problema, en otro comunicado emitido días después se afirmó que todo se debió a síntomas respiratorios. Hoy estamos celebrando su alta, la alta de Charlie, porque le llega el coronavirus y seguro que se lo lleva por delante. Y saludamos a nuestros auspiciadores. con esta magnífica demoliendo e icónica Demoliendo Hoteles. Como AFP Capital, que si aún tienes que salir a cobrar la pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 666-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Nos vamos a la pausa, regresamos con Los Infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tras hacerse conocidos en el mapa local con un par de éxitos muy acordes a la época del post-punk, el grupo Duran Duran comenzó su aterrizaje en el resto del mundo. Mezclando un puñado de tendencias musicales con arreglos sofisticados y una puesta en escena más que atractiva, el quinteto de Birmingham publicó Río, un álbum que amplió sus horizontes y los convirtió en gigantes de la música pop. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Río, de Duran Duran, en Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
7:21 y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Mónica, me estaba riendo porque casi todos los días que me toca se mete a la Josefina una tortura porque es demasiado joven para adivinar las canciones. La otra vez confundió a quién era, a David Byrne con Celia Cruz, ¿no? Ya, mejor no sigo.
Sí, algo así, no me acuerdo. Sí, es verdad, tienes toda la razón con Celia Cruz.
Talking Heads.
Qué malo eres, qué malo eres. La José es nuestro representante más joven, junto con la Mariana Marusic, que también le hace bastante la pelea, y que está también con nosotros hoy día como infiltrada. ¿Cómo estás, Mariana, periodista de Pulso de La Tercera?
Muy bien, muchas gracias, Mónica.
Tú también eres bien jovencita, pero Charlie, ¿cómo lo ubicas, no?
Sí, obvio.
Charlie es como Elvis Presley, una cosa así, ¿no? Un artista legendario. Oye, partamos con todo el lío de los alcaldes, perdón, de la reelección de cargos, que está, bueno, entre medio están los alcaldes metidos también con un problemón ahí, y por supuesto todo el debate tan agrio que hubo ayer en el Congreso.
Estoy con esta, ¿cómo fue? Estoy con depresión. Eso fue lo que me contestaron ayer.
¿Quién te contestó eso?
No puedo contestar, no puedo decir quién es, solamente puedo decir que eso me contestaron
varios,
pero especialmente en Chile Vamos. Cuando les pregunté cómo se venía esto con el asunto de los alcaldes, porque claro, el primer impacto de esta noticia es que los parlamentarios que no repostulan, los que no terminaban nunca, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Pero está bastante, no quiero ser malo ni solazarme, pero está bastante sabroso en el campo de los alcaldes, los alcaldes que quedan fuera de combate con esta ley. Son 96, algunos calculan 99, pero entiendo que son 96 de las 345 comunas de Santiago. Ya. 15 de los cuales son alcaldes de la región metropolitana. Yeah. El impacto no es parejo para los partidos en cantidad, pero hay algunos que sienten en algunos casos más que otros. RN cuenta 22 alcaldes que no pueden repostular. La UDI, entiendo que saca sus cuentas y calcula 21. Yeah. La Democracia Cristiana cifra en 12 o 13. Perdón, además es independiente de Chile Vamos, que no tienen partido, que son como 4 o 5. Partido Socialista cree que son 12, de total de 30 alcaldes que tiene el país. Y ya después hay tres partidos que la sacaron mucho más barata, como el PPD, el PR y el PC, digamos. Pero es un cataclismo esto, porque desordena todo, desordena el panorama de alcaldes. Hay varios históricos que se van para la casa acá por decreto ahora. yo sugiero pegar un ojo ahí al caso de la ciudad Jardín, Viña del Mar, por ejemplo, donde puede que Virgilio Reginato haya tenido su último festival en febrero y no lo supo, porque, bueno, yo no sé si vamos a sobrevivir a la pandemia, perdonen que traiga esto un poquito de humor hoy día, pero aunque sobrevivamos, yo no sé si vamos a tener festival en febrero, porque sí. la alcaldesa ya no puede repostular, no puede volver a repostular, con lo cual se le colocó a Rito fin a una carrera donde ella estaba prolongando casi un poco apenas su vida útil como alcaldesa. Recordemos que la tía Coti, como le dicen algunos, ya tuvo problemas en su momento con la transparencia de los gastos municipales, con esta auditoría que le estaba haciendo la Contraloría el año pasado por un déficit municipal, que después se puso en duda. No sé si se acuerdan que también en algún momento hubo toda una batahola porque no tenía licencia de cuarto medio, que tuvo que ir a dar un examen a Colina, que después se creyeron porque había una licencia de cuarto medio falsa, después la sobreseyeron el año antepasado, y después un abogado de insistir que aquí hubo una cosa rara. Bueno, y lo que queda es que la alcaldesa de Viña dijo en algún momento: yo quiero morirme siendo alcaldesa en Viña del Mar, y yo no sé si lo vaya a lograr, tal parece que no. Después tenemos otros casos como el alcalde Mario Lavarría de Colina de también la UDI, no es que le cargue los dados yo a la UDI, pero en realidad sí lleva la peor parte acá, que es un alcalde ya histórico, ya ha salvado de dos juicios.
¿Por ranking de partidos que lo llevan la peor parte, la UDI número uno por número?
Por cantidad, por el volumen de bajas, la UDI y fallo fotográfico con Renovación, porque Renovación también pierde en Vitacura a Raúl Torrealba.
Son dos maneras de analizar esto. ¿Quiénes pierden? Comunas que son importantes o influyentes, y el número de comunas.
Y también importa la valía que tienen ciertos alcaldes o ciertas comunas para algunos partidos. Puede que algún partido tenga pocas comunas en esa situación, pero te pongo el caso de mismo Viña, el mismo ¿cómo se llama? Vitacura, o el Partido Socialista, lo que le ha pasado con Pudahuel, con Johnny Carrasco, o Sadimelo con El Bosque, que también tienen que ir, digamos. Son comunas donde un partido nunca se preocupa en cada municipal. Asume, no, va el que está y nadie lo va a sacar de acá. Entonces, acá también se acaba esta vieja regla del que tiene mantiene, ¿no? Que más de alguno lo habrá escuchado cuando se negocian a tirones, digamos, entre los partidos, las plantillas de candidatos, digamos, donde dice, bueno, tú no me vas a disputar esto porque ya es mío, digamos. Acá se acaba todo eso, todo se dibuja de cero, todo se derrumbó, como diría Jairo Mañalich. Y hay muchos casos que parte de cero, pero las consecuencias van mucho más allá, porque uno, los partidos van a estar obligados a buscar más y más candidatos nuevos en un momento donde escasea la mano de obra. No sé si va a escasear, pero ya está encima de elecciones, porque además otro caso del tema de los concejales, digamos, ojo, la mano de obra electoral. Pensemos que los partidos también tienen que buscar candidatos a gobernadores, candidatos a concejales, el día de mañana candidato constituyente, y eso que sin pensar siquiera en las elecciones parlamentarias. La otra consecuencia que va a haber es que se van a desatar las elecciones primarias de noviembre, pese a que hasta hace poco tiempo atrás los partidos le estaban haciendo el kit de la elección, o más o menos no había mucho ánimo a hacer elecciones primarias de alcaldes. Pero imagínate lo que va a pasar en Vitacura, donde se va el tronco Torrealba, como le dicen, los colmillos, la gente del bando gobiernista de derecha se van a afilar porque van a tener todo disputar esto. Imagínate que todo esto beneficia a fuerzas nuevas que están en los extremos o que tienen poca presencia, como el Frente Amplio, como los republicanos José Antonio Kast, como Evópolis, gente que no tiene colonias en el planeta de los municipios. También va a pasar de que, bueno, ojo con lo que va a pasar en Viña, ojo, antes que se me olvide, porque además de primaria, también se abren interrogantes para partidos que nunca soñaron con conquistar un municipio. Por ejemplo, no te explico, en la ciudad Jardín, como está la democracia cristiana, unas ganas que tienen de ir a conquistar eso, el PS no tiene muchas opciones, tienen como dos candidatos a la vez, entre ellos un ex Jorge René Luz, que ya ha perdido ya con Virginia Reginato. Se va a poner entretenido eso. Se va a poner dramático también. Hay gente que lleva mucho tiempo viviendo de su cargo y no sabe qué hacer después. Y se va a poner polémico también, probablemente, porque aparte de que todos los partidos tienen que buscar candidatos para poder reemplazar a alguno, etcétera, etcétera, ya hay cierta contaminación acústica, por decirlo así, con algunos intentos y escaramuzas de algunos para eximir a nuestros alcaldes de esta ley, ¿ah? ¿Eh? Se había dicho que esta ley, pucha, que en la práctica atropella la regla del juego, porque cómo le va a cambiar las condiciones a un alcalde que ya está en proceso electoral, que si no se hubiese cambiado el calendario electoral producto de la pandemia, ahora estarían en plena campaña y ya habrían pasado las primarias, pero la ley salió así. Incluso se había intentado con el artículo transitorio, recomiendo una nota de Isabel Caro y Felipe Cáceres, la tercera que explica. Se había recomendado, se había buscado un artículo transitorio de la ley que excluía a los alcaldes, pero esto se cayó en la tramitación del Senado. Ahora, cualquier intento por cambiar esto, yo creo, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, que se va a leer como impresentable, porque se va a leer como que un traje a la medida, pero curiosamente esa voluntad está.
Pero que sabes que a mí no me parece no me parece tan loco, Sebastián.
¿Te parece una locura?
No, porque es verdad que esto se le produce a ellos cuando ya está iniciado el calendario electoral. Y quizás otros movimientos lo hubieran hecho si es que hubieran tenido más tiempo para hacerlo. Quedan menos de 9 meses para las elecciones municipales.
Con el calendario nuevo, sí.
El proceso ya está iniciado, digamos.
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que es lo siguiente, lo explico de la siguiente manera. Si el calendario no hubiese variado, los alcaldes habrían estado, los alcaldes habrían tenido plazo hasta octubre del año pasado para, por ejemplo, renunciar a sus cargos y poder ir a otra elección.
Ese es el punto, claro. O sea, no tuvieron esa opción.
Claro,
estos alcaldes.
Hay una discusión ahí, porque déjame decirte que yo hice varios llamados y recibí dos tipos de inputs, ¿eh? Gente que pensé que esta ley está recién votada, gente que le decía, oye, pero si ya quedan amarrados con esta con la calendarización antigua y no pueden renunciar, y otros, y esto es lo que cuenta al parecer, es que todavía tienen plazo para renunciar si un alcalde quiere continuar su carrera deportiva, por así decirlo, en el Parlamento. Para renunciar a su cargo hasta el 21 de noviembre de este año más tardar. Entiendo que lo que no pueden hacer es renunciar a su partido si quieren ir por fuera, como los independientes de ley antidíscolos. Pero fíjate tú que una modificación legal en la Cámara de Diputados para levantarle esa inhabilidad, es decir, que hoy ya no les pongamos esta inhabilidad a matar encima el 21 de noviembre, o para que les dejen ir de candidatos un otro periodo más, porque eso es lo que estamos hablando,
¿sí?
Necesita como 93 votos. Entonces es un quórum alto. Y la otra opción que dan algunos juristas más o menos expertos en este asunto, y algunos jefes de partido que todos miran con mucha atención acá, es que a lo mejor tiene que haber una voluntad presidencial de enviar un veto. De enviar un veto aditivo, supresivo. Pero claro, eso sería, insisto, para que no se malentienda, para que el alcalde no tenga la obligación de renunciar a su cargo en noviembre o para darle otro periodo más. Yo, ¿por qué te digo que puede ser presentable y me retiro? Porque van a decir, bueno, pero el calendario ya está modificado. Pero aún cuando los alcaldes, un alcalde que de aquí a noviembre tenga que tomar la decisión de renunciar, yo ya les digo lo complicado que va a ser si un alcalde tiene que renunciar a su cargo en medio de esta desastrosa catástrofe que va a seguir todavía en noviembre, porque con o sin contagios, que tampoco lo sabemos, hay alcaldes que van a tener que enfrentar esta crisis económica, social, y ojalá que no sea de hambruna. ¿Se acuerdan cuando Carla Rubilar estaba intendenta con la zapatilla de clavo lista para ser candidata a gobernadora? Chile despertó y de paso estalló y se tuvo que olvidar esto. Entonces, ojo con el... Yo sé que tú tienes otro invitado después, pero ojo con el mundo de los alcaldes, porque eran los grandes ganadores, entre comillas, este año, ganadores, entre comillas, las personas más populares. Sí. Los que sentían mal a la gente, harto protagonista, Rodrigo Delgado también tiene que irse para la casa, probablemente lo veamos de candidato a diputado, no sabemos todavía. Hay alcaldes que no se les vence la vida útil, como Rodolfo Carter, que ya todo el mundo dice que es candidato a senador por la Metropolitana. Se va a poner intenso.
Sí, se va a poner intenso e interesante también, porque claro, aumenta la competencia. Así que todo lo que la competencia aumente lo hace más interesante, a mi juicio.
Hay mucho mejor por ese lado, obvio.
Y mucho mejor. 7:33, vamos con Mariana Marusic y la tremenda tarea que tiene el gobierno por delante, que es la reactivación.
Sí, porque, bueno, efectivamente hoy no se puede todavía, porque estamos todavía en etapa de contención de la crisis, medida ayuda a las familias, a las empresas, etcétera. Pero ya se está hablando, y el gobierno también así lo ha planteado a varios ministerios, la necesidad de contar con un plan de salida de esta crisis. Entonces, para eso se están preparando ya varios ministerios, principalmente están trabajando en ello vivienda, trabajo, economía, hacienda, por supuesto, que está más o menos coordinando todo también. Y cada ministerio está trabajando en distintas medidas para poder salir finalmente a reactivar un poco esto, que lo que se quiere hacer acá es básicamente incentivar la inversión, poder generar más empleos, porque se sabe que va a estar bien complicado cuando logremos ya poder reactivar la economía, la situación del empleo, y hay que darle también ayuda económica a las familias mediante dando empleo al final. Y también se está preparando, fíjate, el gobierno también para medidas en pos de la reconversión de empresas que existen hoy, porque se sabe que va a haber un cambio estructural o permanente en algunos sectores. Eso es lo que ha advertido de repente también el ministro de Hacienda, también lo ha dicho el presidente del Banco Central, que hay sectores que se van a tener que reconvertir completamente después de esto. Y bueno, en economía son varias las medidas que han hecho, pero ellos principalmente están haciendo muchos protocolos para todos los sectores para ver cómo se puede salir de esto. Hay protocolos para los malls, para los restaurantes, para turismo, tienen protocolos para todo, básicamente. Y otro de los temas que también está haciendo economía es ver el tema de la liquidez para las pymes, que también probablemente va a ser necesario en el momento de la reactivación. ¿Para cuándo se está pensando la reactivación? Al final, lo que ha visto el gobierno es, lo que ha transmitido su ministerio, es que tienen que tener listas estas medidas para fines de agosto, septiembre. No se sabe bien si ahí se va a poder implementar, pero quieren tenerlo listo ahí por si llega el momento ya ponerlo en marcha enseguida. Pero eso en realidad está bien flexible, va a depender de cómo se comporten los contagios y probablemente también pueda ocurrir en el último trimestre de este año. En trabajo lo que se quiere hacer es más que nada fortalecer los montos que se entregan de subsidios y ampliarlos, porque claro, están privilegiando este tema antes que los programas de empleos de emergencia, porque al final lo que se dice es que esto genera empleos más precarios, tienen poca efectividad, entonces se va a privilegiar más ese lado para la época de reactivación. Y en vivienda también quieren dar un sentido de urgencia en ese tema, sobre todo agilizando, por ejemplo, también procesos de concesiones para poder fomentar la inversión privada y construcción también de distintos, quieren dar este año, por ejemplo, subsidios habitacionales para invertir, para construir cerca de 2.400 millones de dólares. Entonces, así se puede un poco reactivar la inversión y también el empleo, la construcción en algunos sectores. Otras medidas que se están evaluando ya más generales para empresas en general es entregar más liquidez de repente mediante la postergación de impuestos también para empresas del IVA. Hay economistas que han propuesto que se podrían reducir algunos impuestos por un tiempo, pero eso ya tiene más complejidad políticamente, no más complejo que pase algo así. Pero la verdad es que también de lo que se están preocupando, o sea, de lo que han dicho los economistas que tiene que preocuparse el gobierno es de poder en este periodo también sostener a las empresas, porque cómo funcione la reactivación también va a depende del punto de partida al final. Entonces, si hay muchas empresas que caen en este proceso cuando empiece la reactivación, va a ser complejo de sacar adelante una reactivación más o menos rápida. El presidente Piñera igual le pidió a sus ministros que vean lo que pasa en otros países, cómo ha sido la reactivación en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, sacar los buenos y aprender de los malos ejemplos también, obvio. Así que, bueno, están en eso en este momento todos los ministerios y sabiendo que podría venirse más difícil de lo que se esperaba la reactivación, considerando que el IMASEC ya en abril estuvo bien malo, mucho más malo, sí, de las proyecciones. Tú me preguntabas, Mónica, el otro día cuál era la proyección.
¿Te acuerdas?
8-10, sí, po.
Y fue
en menos 14, po. Sí, fue bien significativo. Entonces, y para mayo también se espera que sea malo. Las proyecciones de esto van entre menos 13% y un retroceso de 20%, la más pesimista. Entonces, sí. El promedio al final que proyectan es de 16%. Entonces, la verdad es que está más complejo, incluso para 2021, cuando uno habla con economistas. Los economistas siempre antes decían que la recuperación de la economía iba a ser en forma de V. pero ahora son cada vez más los que creen que va a ser más que nada en forma de U. Así que...
Porque va a tardar más tiempo, porque lo bajo va a ser más largo, ¿no?
Claro, o sea, se demoraría un poco más en poder reactivarse la economía como
y para el año estamos cercanos a los pronósticos del Fondo Monetario, ¿no? Para el año del crecimiento.
Efectivamente,
para el año... decrecimiento, más bien dicho.
Sí, no, para el año las más pesimistas llegan a una baja de 8% y al final... Sí. Son las proyecciones más pesimistas que había dado el Fondo Monetario Internacional también para el país. Así que no, se viene bastante complicado, el gobierno lo tiene claro y por eso están preparando esta reactivación, pero claro, el momento, eso es lo que más le va a costar al final decidir al gobierno cuál es el momento para reactivar.
El problema el dilema es el siguiente: tienes que gastar plata para apoyar a la gente más vulnerable en este minuto, para que se quede adentro de la casa, para que la cuarentena sea efectiva y para que este periodo de estar encerrado sea el menor posible, pero ya llevamos 4 semanas en la región metropolitana, o sea, vamos a cumplir 4 semanas en la región metropolitana, eso va a ser un costo económico brutal. El otro día leía que Tomás Flores lo calculaba como unos 5.000 y tantos millones de dólares del PIB, o sea, 5.800, 5.600, por ahí me acuerdo la cifra, lo que es un golpe tremendo para nuestra economía. Pero claro, si no hacemos caso, es como un círculo vicioso, ¿no? La gente no hace caso a la cuarentena porque a lo mejor no puede nomás hacer caso a la cuarentena porque necesita comer, necesita hacer cosas. Entonces esto se perpetúa. Mientras más cuarentena tenemos, más daño a la economía, más difícil reactivarnos. Así que está complicada resolver este dilema.
Sí, y hay harta gente que dice que ahora hay que usar todas las balas, pero claro, igual hay que esperar, eso ha dicho el ministro de Hacienda y el mismo Banco Central también lo ha dicho. Que
también hay que guardar balas para la reactivación también.
Claro, hay que guardar algunas balas, ahí el gobierno va a tener que dar subsidios también para empleo y cosas de ese estilo.
Sí, pero impresionante la cantidad de plata que está saliendo ahora del Estado y que no sabíamos que había, porque...
que estaban para estos momentos.
Menos mal.
No sabíamos que éramos tan ricos.
Sí, pues, o sea, si yo hubiera sabido todo este dinero que teníamos disponible, hartas cosas se podrían haber cambiado, ¿no? En términos de desigualdad y de justicia social, en fin.
Pero papá Fisco siempre dice pues, que hay que ser responsable, que no hay que gastarse todas las balas al mismo tiempo, decías tú recién, ¿no?
Sí, pues, eso es lo que siempre ha sostenido el ministro Briones en contra de la opinión de muchos otros economistas que opinan de manera diferente. Gracias, queridos infiltrados, gracias Sebastián Minay, gracias Mariana Marusic, que estén muy bien.
A ti, que estén bien.
Que tengan buen día y sigan cuidándose, ¿ah?
Así es.
Muchos cariños para ustedes. 7 de la mañana con 42 minutos, nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, porque cuidarse es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en tu casa. Por ejemplo, Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Todos beneficios de la tarjeta BCI Visa. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato para conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, en relación a este proyecto que limita la reelección y que fue tan polémica su aprobación y que costó tanto sacar adelante. Vamos y volvemos.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400.000 pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Son las 7:44 y ya estamos al contacto telefónico con el diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. No, estoy escuchando al diputado. ¿Aló, diputado?
¿Aló? Mónica, sí. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buenos días. Ahí sí que lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, ¿cómo está usted después de esta discusión? Bastante, ha habido bastante polémica por este proyecto que limita la reelección y hay varios argumentos que han sacado, que se han discutido en el debate, que queríamos aprovechar de preguntárselo a usted. Uno de ellos, no. ¿Sí? Diga.
No, primero decirte que feliz por el día histórico que logramos ayer en la Cámara de Diputados. Argumentos más, argumentos menos, discusiones más, discusiones menos que se hayan dado en la Cámara o en el Senado. Ya tenemos un proyecto que va a ser ley en pocos días y que
sí.
Va a cumplir con una de las demandas ciudadanas y sobre todo una demanda que nos estaban exigiendo hace tiempo los chilenos.
Sí, un proyecto que además se demoró 14 años en ver la luz, así que sin duda que fue un logro lo logrado ayer en el Congreso. Pero de todas maneras hay quejas, ¿no? Y le quiero preguntar de aquellas. Hay varios senadores que quedaron bien molestos porque reclaman que los diputados se hicieron un traje a la medida. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de ellos tenían interés en sacar a los senadores que lo estaban bloqueando ellos para pasar de la Cámara de Diputados al Senado, ¿no? De hecho, hay algunos que se mencionan, como el diputado Juan Luis Castro, que tiene intenciones de pasar a ser senador, y entre los molestos son el senador Letelier, Pizarro, Bianchi, en fin. ¿Qué opina de esto, del traje a la medida, que es la queja de algunos de los senadores?
Mira, Mónica, la verdad que esto es un traje a la medida para Chile. Chile necesitaba un proyecto de ley como este, la política chilena, en el cual me incluyo, necesitaba un proyecto de ley, un traje a la medida como este. No podía ser que ya tuviéramos parlamentarios que llevaran 30 años ocupando su cargo sin moverse. Y lo que nosotros esperábamos más allá, porque claramente muchas iniciativas legales o proyectos de ley, no nosotros somos incumbentes en aquello. Pero este, más que un traje a la medida de los parlamentarios, un traje a la medida para los políticos chilenos, para que de una vez por todas dejemos nuestros cargos públicos, muchas veces la comodidad entre nuestros cargos públicos, y podamos enfrentar circunstancias diferentes a las que hemos vivido durante, en mi caso, los últimos 8 años, en el caso del senador Alderiel, durante los últimos 30 años, y así sucesivamente. Yo, la verdad que esos son más bien quejas por parte de los parlamentarios que hoy día perdieron en sus ideales en este proyecto de ley, y que no tengo ninguna duda, Mónica, que sí es un traje a la medida para la sociedad chilena que pedía gritos este tipo de cambio.
Ya, pero no hay ninguna parte en que efectivamente la política es la política, y efectivamente que había un interés para ciertos diputados de poder acceder al Senado, ¿o no?
Sí, Mónica, pero esto es un interés de los parlamentarios que se manifestó hace 15 años atrás. No es un traje a la medida para la elección de hoy. Si hubiese sido un proyecto de ley presentado este año a mata caballo y tratando de sacarlo rápidamente con un ejecutivo impulsando una discusión inmediata, te hubiese creído que se podría haber catalogado como un traje a la medida. Pero este es un proyecto de ley que lleva 14 años de tramitación, Mónica.
Sí.
O sea, estamos hablando de que los parlamentarios interesados pensaron en la elección del año 2021, el año 2008. Yo creo que son más bien pataletas de los senadores hoy día, que claramente tendrán que dejar sus cargos de senadores y tratar de buscar quizás algo en el mundo privado. Tendrán que salir hoy día a trabajar en otras instancias que no sea el propio Senado.
Ya, pero por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto y que le afecta a usted directamente. ¿Usted va a repostular a la Cámara o va a aprovechar que el senador José García Rubinot, que se tiene que ir para la casa, que es de Renovación Nacional, para ocupar ese puesto en el Senado, para poder postular ese puesto en el Senado?
Mira, la verdad es que en mi caso no me afecta, Mónica. Yo tengo dos periodos, o sea, este es mi segundo periodo. El senador García no tiene elección, los senadores no tenemos elecciones en esta elección del año 2021. Y además yo lo he dicho abiertamente, yo creo que dos periodos en política ocupando un mismo cargo público es suficiente. Yo lo he dicho abiertamente, no me voy a repostular a un cargo público, sino que más bien voy a tratar de impulsar también una actividad en el mundo privado, porque los políticos en Chile estamos acostumbrados a perpetuarnos en los cargos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es salir a buscar nuevos horizontes, entender lo que es el mundo privado, saber lo que es pagar un PPM, lo que es pagar el IVA, lo que es un formulario 22, lo que es generar un puesto de trabajo. Y en eso yo creo que nosotros tenemos que entender que, porque yo te repito, muchas veces de nuestra tranquilidad en el mundo público, hay que aprender también de los del aborigen del mundo privado.
Ya. ¿Qué posibilidades hay? Porque se está hablando de introducirles a la ley varias correcciones, rectificaciones, se están hablando de normas transitorias. ¿Cree usted que el texto de la ley va a sufrir algún tipo de cambio? Y también le voy a preguntar por el tema de los alcaldes.
No, el proyecto ya fue despachado de ley y como toda ley puede sufrir modificaciones. Yo no tengo cómo asegurarte que no o que sí.
Ya, ¿qué se está discutiendo? Eso es lo que queremos saber.
O sea, se ha tratado de empezar a conversar respecto de lo que ocurría con los alcaldes. Había un compromiso con los alcaldes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de poder brindarles la posibilidad que ya tuvieran los tres periodos, como estábamos encima de la elección, muy encima de su elección, pudieran postular por última vez. Uh-huh. Esa es la única conversación que yo he escuchado en los pasillos del Congreso para mencionar que están a favor y otros que están en contra de aquello. Entonces, tampoco es... Tampoco los alcaldes van a tener certeza de que esto pueda ocurrir.
Ya, porque eso además requiere, entiendo que sobre los 90 y tantos votos, ¿no? Para poder aprobarse.
Tres quintos, 93 votos.
¿Y usted cree que, por lo que se más o menos se escucha en el Congreso, están esos votos o no? ¿O difícil?
Yo creo que es difícil, Mónica. Este tipo de leyes importantes que logran mucho tiempo en aprobarse requieren de mucha conversación, hay que aprovecharlas, hay que primero que cumplan su función. Una vez que se empieza a aplicar, qué es lo que va a ocurrir a contar del próximo año, veremos si es que realmente es una buena ley, no es una buena ley, porque se podrán hacer modificaciones después. Empezar a hacerle modificaciones antes de que entre en vigencia una ley, uh-huh, a mí me parece un poco absurdo todavía.
Ya, o sea, para que nos quede claro, ¿usted descarta algún tipo de medida de excepcional para el tema de las elecciones municipales que faltan menos de 9 meses para aquello?
Yo no descarto, Mónica, nada, porque yo soy un parlamentario de los 155. Sí. Lo que yo creo es que es poco probable que una ley sufra modificaciones antes de entrar en vigencia.
Ya.
Y va a entrar en vigencia recién en abril del próximo año. Mm. Veamos primero qué ocurre con la elección parlamentaria, con la elección de los alcaldes, que ya va a cumplir su primera valla en estas elecciones, y después veamos cómo esta ley opera. Uh-huh. Quizás nos estamos equivocando y tendré que asumir mi error en creer que el límite de la reacción era bueno. Uh-huh. Pero tenemos que primero que la ley logre entrar en vigencia, logre actuar en las primeras elecciones y después podemos sacar algunas cuentas.
Ya, el otro problema, no sé cómo funciona la ley en este sentido. Un senador que ya cumplió su periodo en el Senado, pero que a lo mejor no estuvo en la Cámara de Diputados, ¿puede ir a la Cámara de Diputados?
Sí, ¿puede postular? Los límites a la reelección son al cargo que
puntual
ostenta el día de, al cargo que ostenta el día de hoy. O sea, el senador que ya tenga dos periodos no va a poder postularse senador, pero podría postularse a ser alcalde 2 años más, a gobernador regional, a diputado, a concejal, alcalde.
E incluso al Senado si esperara un periodo.
Incluso sí, al Senado si esperara un periodo. Los senadores que tuvieran los dos periodos o más, ¿ya?, en esta elección no podrían ir, pero en 8 años más podrían repostularse nuevamente por su misma región.
Ya, o sea, es largo 8 años, ¿no? Pero de todas maneras se está esa posibilidad. Porque los alcaldes también, que son...
Pasa lo mismo para todos. Pasa para los concejales, pasa para los alcaldes, para los consejeros regionales y para los diputados también.
Claro.
Cualquiera de estos cargos públicos, Mónica, que ya tenga 3 periodos, está obligado a salirse a lo menos 4 años de la actividad o del puesto que ostentaba. Por darte un ejemplo, mira, tenemos alcaldes, y ya salió la nómina a los alcaldes que no podrían postular por tener más de 3 periodos. Ese alcalde podría dejar de ser alcalde este periodo y ser concejal.
Claro. Podría postular a ser diputado. A lo que me refiero es, igual el grupo de personas que está en distintos puestos, por ejemplo, un alcalde que lleva, no sé, muchísimo tiempo en una misma alcaldía, que ahora ya no se puede repostular, son 90 los alcaldes que no se pueden repostular, podría competir para ir a la Cámara de Diputados. Y eso al final, siempre al final, terminan siendo los mismos los que se van a repartir igual los cargos, ¿no?
Samónica, eso lo determina la ciudadanía, lo que sí. Nosotros hoy día logramos hacer es poner un requisito más para que las personas que quieran postular, porque quizás ese alcalde que llevaba ya 4 o 5 periodos, uh-huh, tiene muy buenos concejales, y quizás vamos a tener el salto de a lo menos dos o tres concejales queriendo ser alcalde. Y entonces van a poder ingresar nuevas personas a ser concejales. Y ese alcalde, que ya lleva tres o cuatro periodos, tres o más periodos, tenía muchas ganas de ser diputado, y justo su diputado también tiene más de tres periodos, por lo tanto le va a quedar el espacio para que dos o tres alcaldes de la circunscripción del senador o del diputado quieran pegar el salto. Y tenemos casos. El caso del senador Sandón, tenemos el caso del senador Quintero, tenemos muchos diputados que han sido alcaldes. Y eso no tiene nada de malo. Si la ciudadanía, ¿quién lo va a decidir? Esta ley lo que opera es que quienes hoy día tenemos un cargo público y que lo hemos ejercido por más de tres periodos o más, no podamos participar en la misma elección y tengamos que, si queremos seguir en el mundo público, competir en otra instancia.
Se lo preguntaba porque usted mismo me decía que era bueno que también los políticos que están en distintos cargos, ya sea alcaldes, diputados, senadores, tuvieran probaran lo que es el mundo privado también, trabajaran en la creación de empleo, pagaran el PPM, como decía usted, todo lo que tiene que lidiar una persona común y corriente, pero no es necesariamente ese el camino. Pueden seguir en la vida política en otro cargo nomás, o sea, tampoco
Acá no le estamos coartando la posibilidad de que sigan en el mundo público, lo que estamos coartando en la posibilidad de que siga ocupando el mismo cargo que ha venido ocupando por los últimos 12 años.
¿Y qué perspectiva le ve a otro tema que se está levantando y que tiene que ver con la judicialización de las elecciones? Porque puede ser que algunas personas se sientan afectadas y recurran a la justicia para que no se les impida repostularse.
No, cuando tenemos una reforma constitucional, que es la ley madre y nos rige todo, claramente va a primar sobre cualquier otra ley. Y por lo tanto hoy día querer judicializar algo para perpetuarse en un cargo me parece primero ético y moralmente reprochable, y judicialmente yo además creo, después de haber escuchado a todos los expertos constitucionalistas, de que no tienen ninguna posibilidad de en esa judicialización del caso de poder ganar ese reclamo. Yo espero que tengamos altura de mira quienes estamos en política, demos un paso al costado quienes creemos que quienes aún no teniendo los tres periodos, demos el paso al costado para poder enfrentar otro tipo de desafíos en la vida, y quienes ya tienen estos dos periodos como senadores o tres, en el caso de los demás cargos de elección popular, también entendamos que hay personas que lo pueden hacer igual o mejor que nosotros.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, por conversar con Duna en Punto esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Bueno, y también ustedes, Fuerza Santiago, sabemos que están pasando un mal momento, pero también queremos apelar a la responsabilidad de los ciudadanos de quedarse en casa, de estar en familia, de cuidarnos entre todos.
Por supuesto que sí, ojalá se escuche ese llamado, hagamos de esta cuarentena ya las últimas semanas que nos quedan, hacerla realmente efectiva para detener la cifra de contagios que nos afecta tan gravemente aquí en la región metropolitana. Que esté muy bien, diputado, buenos días.
Un abrazo, cuídense.
Gracias. Bueno, de esta manera estamos despidiendo Duna en Punto, les recordamos, nuestros contenidos quedan todos disponibles para que los escuche a lo largo del día en Duna.cl. A continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off, Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra, con el análisis de las noticias de la jornada. Que esté muy bien. Buenos días.